En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas. You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Todo comenzó en los años 60. En un sencillo estudio científico se sometió a alumnos de edad preescolar a un duro dilema. Se les daba a elegir entre una recompensa, por ejemplo una golosina, que podían obtener inmediatamente, y otra recompensa mayor, por ejemplo dos golosinas, si esperaban siempre solos unos 20 minutos. Un resultado inesperado del estudio fueron las diferencias, años después, entre los niños y niñas capaces de esperar y los que no. Cuantos más segundos esperaban a la edad de 4 o 5 años, mejores eran sus estudios y mejor su funcionamiento social y cognitivo en la adolescencia. Entre los 27 y los 32 años, aquellos que más habían esperado cuando se sometieron al test en edad preescolar tenían más confianza en sí mismos, alcanzaban sus metas con más eficacia y soportaban mejor la frustración y el estrés. En definitiva, el estudio demostró que una capacidad óptima de autocontrol es la actitud maestra de lo que llamamos inteligencia emocional y esencial para una vida satisfactoria. ¿Y qué pasa con los perros? En esencia, si hablamos de autocontrol, no son tan diferentes a nosotros. El perro que es capaz de autocontrolarse, de sujetarse ante la fuerza de un primer impulso, normalmente se relaciona mejor con otros perros y personas, se maneja más competentemente en el mundo, es más adaptable a distintas situaciones y cuenta con mayores dosis de libertad y autonomía en su vida. Y al contrario, el perro al que no se le ha entrenado en esta capacidad puede desarrollar comportamientos reactivos, impulsividad, altas dosis de frustración, problemas para el humano y malestar para el perro, llevando en muchos casos la relación al eje del control externo, del no fiarnos, del no darle libertad, del no permitir casi nada a nuestro perro. Si el perro no se autocontrola, no quedará otro remedio que controlarle nosotros. La buena noticia es que el autocontrol del perro se puede entrenar. Tiene un margen de mejora enorme. En algunos casos, por ejemplo, en perros con tendencias de persecución muy fuertes, en perros muy dinámicos y sensibles, como son muchos perros pastores, creo que es nuestra obligación darle al perro la posibilidad de desarrollar el autocontrol, el juego bien planteado, las actividades deportivas en las que nos coordinamos con nuestro perro, potenciar el uso de su olfato. Lo cierto es que la variedad de técnicas puestas al servicio de la mejora del autocontrol son muchas, y hay entrenadores caninos expertos que pueden ayudarnos en este camino. En todos estos años yo he trabajado con infinidad de perros y sus familias, y una de las principales conclusiones que he sacado es la siguiente. Para muchos perros es complicado adaptarse a un mundo tan complejo como el actual. Ayudarles a ser más competentes en lo emocional es una garantía para su bienestar y para disfrutar junto a nosotros de una vida en común, plena y feliz. Egunon, buenos días. Os doy la bienvenida una semana más a Café con Patas. En nombre de todo el equipo técnico de producción y yo mismo, Jon Arraibí, comenzamos. El pasado 19 de noviembre fue el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil. Sobre este dramático asunto queremos hablar en la primera parte del programa de hoy. Un total de 171 niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual en Cataluña han recibido el apoyo de los perros de terapia de la Fundación Affinity desde la puesta en marcha del proyecto Juscan en 2022. Queremos conocer a fondo este interesantísimo proyecto que ayuda a estos niños, a estos adolescentes, a estas niñas y a estas adolescentes. Y para ello tenemos con nosotros a Maribel Villa, responsable de terapias de la Fundación Fundación Affinity. Buenos días, Maribel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decía yo, un dramático asunto, una situación que a todos nos pone los pelos de punta, ¿no? Lo que hayan podido sufrir estos niños, adolescentes. Y ahí están los perros para echar una mano, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió el programa y en qué fase se encuentra actualmente.
Bueno, este programa surge a demanda de la directora general de la infancia y la adolescencia. Este proyecto Barnahus, mejor dicho, el proyecto Huscan se engloba dentro del programa Barnahus, que son unas unidades integrales donde se atiende al niño o al adolescente en todas las facetas. Por ejemplo, hasta ahora, cuando había sospechas de un abuso a un menor, un abuso sexual, pues normalmente los padres tenían que ir a la policía, después seguramente habían unas pruebas forenses que sucedían en el hospital, después se ponía en manos de la Fiscalía de Menores, por lo que el menor debía desplazarse a la Oficina de Atención a la Víctima, y después, por último, si llegado el caso hay que declarar, pues tenía que ir a los juzgados. La Dirección General de la Infancia y la Adolescencia lo que hacen es copiar un modelo islandés donde se unifican todas estas diferentes unidades en un mismo centro, ¿no? Barnahus significa casa del niño y lo que pretenden es no revictimizar al menor. El menor hace la declaración una única vez en este centro y está acompañado en todo momento por un equipo psicosocial y que le ayudan a que esta experiencia tan traumática, porque lo es, pues sea lo menos traumática posible. Y en este marco, la directora general de la infancia y la adolescencia, que es una firme defensora de las terapias asistidas con animales, nos invita y nos dice, yo creo que tenemos un programa aquí con los perros. Y nos invita a participar. El primer Barnahus que se crea en Cataluña y en el sur de Europa es en Tarragona, en la provincia de Tarragona. Y entonces, desde que se inicia el programa, desde que abren las puertas, pues nosotros acompañamos con los perros. Y es aquí cuando empiezan a ver que realmente el papel de los animales juega es clave para alguno de estos menores, para que puedan declarar mejor, para que quieran inclusive ir a la unidad, pues porque muchos no quieren revivir un momento traumático.
Claro, imagino que se encuentran muchos de ellos en situaciones muy complicadas y con muchas dificultades. Un hecho así deja secuelas y hay que tener mucho tacto, ¿no? Y ahí los perros pueden ayudar enormemente.
Bueno, nosotros tenemos casos de, por ejemplo, niños que ni siquiera quieren entrar al centro, que no quieren comunicarse con el equipo de psicólogos, que no quieren rememorar, que no quieren hablar de lo sucedido, que niegan lo sucedido a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este perfil de menores, el perro es un papel clave. Muchas veces, cuando nos encontramos con un menor pues que tiene tanta resistencia, a veces el perro lo espera en la entrada del centro, ¿no? Y es él quien entra acompañado del animal, con lo que hace que el lugar sea mucho más amable, tenga más aliciente, se sienta más seguro. Y bueno, y este podría ser uno de los perfiles, ¿no?, que normalmente nos asignan a los animales, sobre todo aquellos que hay una resistencia a estar, a recibir el tratamiento y sobre todo también a vincular con el equipo terapéutico de la Barnahus, que al final son los que los acompañarán durante un tiempo en este proceso, ¿no?, desde el proceso de declaración hasta después en el proceso de sanación.
¿Cómo reaccionan los niños, las niñas, ante la presencia del perro esas primeras veces? Ese miedo a revivir lo que tú decías, ese proceso, a tener que hablar de ello, etcétera, etcétera, y de repente pues que aparezca un perro, ¿no? Me imagino que les echará abajo muchas barreras, ¿no?, que pueden dificultar este proceso.
Mira, nosotros siempre lo vemos en numerosos colectivos, no solo en el de la infancia, ¿no? Cuando nosotros llegamos con un perro, el vínculo es que se puede llegar a tener con estos menores es mucho más rápido, ¿no? Porque pasamos a ser alguien de confianza. Cuando ven a los perros, yo te diré que es un momento de alegría. Inclusive, hay menores que solo van si hay uno de los perros, ¿no? Por suerte tenemos un equipo amplio de animales, entonces muchas veces nos permite que podemos seleccionar uno u otro en función también del menor, ¿no? Pero básicamente es entrar nervioso, cabizbajo, sin comunicarse prácticamente, a entrar a veces sonriendo, charlando, con un foco de atención que ya es diferente al problema que tienen, sino es el foco de atención es el perro que llevan.
¿Y cómo se seleccionan y entrenan a los perros de terapia que participan en este u otros programas como los que desarrolláis habitualmente?
Mira, la selección de los perros de terapia, a medida que voy teniendo más años en el ámbito, más difícil nos resulta, ¿no? Desde la Fundación siempre Affinity siempre velamos por el bienestar de los perros. Entonces, no entendemos que nuestro trabajo o el trabajo con las personas pudiera afectar a su bienestar. Entonces, buscamos sobre todo animales que disfruten mucho de manera natural del contacto social. O sea, el típico perro que tú vas por la calle y se te acerca y te saluda, que quiere que lo toquen, que reclama atención. Este sería una de las primeras características que buscamos en un perro de terapias. Luego, por supuesto, que tenga capacidad de vinculación, y esto se hace a través de que el perro le guste trabajar, sea con el menor o sea con cualquier otra persona con necesidades especiales. Entonces son perros que necesitan que puedan trabajar pues para vincularse. Después que sean perros controlados, por ejemplo, no es este caso, pero nosotros estamos trabajando en un programa, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Estamos trabajando con pacientes pues que tienen numerosas máquinas, que están a veces entubados, pues tú imagínate tener un perro que no esté controlado, ¿no? Pues sí, sería un drama. Y al final, bueno, estas son un poco las características generales. Después pasan por un proceso de educación, de adiestramiento, siempre evidentemente en positivo. Y lo que en los últimos tiempos intentamos especialmente es elegir el perfil de perro que se adapte mejor a la actividad, pero por características naturales. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando en un programa infantil, pues posiblemente un perro que sea más activo, más juguetón, puede encajar mejor. Ya hablo a nivel de perfil de perro, ¿eh? Pues porque, bueno, estará más a gusto, estará más contento. Si, por ejemplo, trabajo en un programa, pues en un programa de paliativos, en un programa, pues como he dicho, de la UCI, busco perros quizás que sean más tranquilos, que de manera natural pues también les encante estar abrazado a una persona, ¿no? Entonces, aparte de esta selección inicial, intentamos también adaptar mucho la personalidad del perro, ¿no? Ya sea pues por la tendencia genética que tiene o por la personalidad que tiene el perro, ¿no? Hacia el programa que van a ser asignados.
Sería ese tipo de perro, ¿no? Con tendencia un poco al juego, a cierto dinamismo, ¿no? Si estamos trabajando con niños.
Sí. También es verdad que a veces el papel del perro en el programa Juscan realmente es variado. O sea, hay niños pues que es todo juego, ¿no? Que son dinámicas de juego, y hay otras veces que simplemente la dinámica es realmente de apoyo emocional. O sea, imagínate un niño sentado en el suelo con el perro encima, ¿no? Donde él lo toca, acaricia y va explicando su historia, ¿no? O sea, podemos tener estos dos perfiles, pero en general sí que son perros donde les motiva el jugar, donde, bueno, son más activos. A veces hacemos dinámicas de agility, de adiestramiento, de juegos de olfateo, de juegos mentales, ¿no? Entonces, bueno, buscamos también este perfil de perro a veces un poco como más más activo, por decirlo de alguna manera.
Claro, sí que hay muchas evidencias, ¿no? Estudios científicos, está bastante contrastado que al final el contacto directo con un animal como un perro reduce el estrés, la ansiedad, la tensión arterial, para que se produzca una vinculación, ¿no? Una apertura por parte de los menores a los técnicos, a los psicólogos, etcétera, que trabajen con ellos, pues es fundamental, ¿no?
Sí, mira, uno de los objetivos principales de este programa, yo creo que el principal, es reducir los niveles de estrés y de angustia de los menores. ¿Pero por qué este objetivo es fundamental? Porque si no conseguimos tener un menor medianamente relajado, es muy difícil extraer una declaración, es muy difícil extraer un recuerdo y hacer una declaración ante el juez. porque han habido casos de menores que hay una fecha concreta donde tienen que hacer la declaración delante del juez para que se pueda imputar un delito al abusador, ¿no? Y estar tan nervioso el menor que ser incapaz de explicar o de recordar nada. Entonces, uno de los objetivos principales es esto, ¿no? La reducción de los niveles de estrés y de angustia. Y como tú muy bien dices, por suerte ya hay estudios que demuestran que el contacto con un animal, el estar en contacto de manera regular con un animal, pues por ejemplo hace que los niveles de oxitocina, que es esta hormona relacionada con el bienestar y el placer, se activan, suben. Que los niveles de cortisol se reducen, que es la hormona del estrés. Las endorfinas también suben. La presión arterial se reduce. Entonces, los animales juegan un papel importante a la hora pues de regular estos niveles de ansiedad y estrés. Y en este programa en concreto es muy importante. También hay otros objetivos secundarios, como puede ser la expresión de las emociones, ¿no? Que sean capaces de expresar si sienten ira, si sienten frustración, si sienten miedo, si sienten angustia, ¿no? Pero digamos que uno de los objetivos principales sería esta reducción de los niveles de ansiedad y de estrés especialmente.
Estos procesos que desgraciadamente por los que tienen que atravesar estos niños, estas niñas, pues a veces pueden ser largos, ¿no? Y tienen momentos que, claro, pueden ser muy incómodos, ¿no? Como, por ejemplo, la parte que tú comentabas, el ejemplo del juicio, del bloquearse, del no saber qué decir. Si no me equivoco también, en el mes de octubre pusisteis en marcha lo que podríamos decir una especie de hito, ¿no? Porque uno de los perros de terapia acompañó a un niño durante su declaración en el juzgado.
Sí, hay que pensar que todo y que cada vez las terapias asistidas con animales y los animales en general están más aceptados por la sociedad. Yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma, ¿no? Los animales empiezan a considerar miembros de la familia y, por lo tanto, el rol, el papel de los animales está cambiando. Y también está cambiando las instituciones, pero todo y así todavía no está normalizado que un perro pueda acompañar a una persona a un juzgado para darle seguridad, o que un perro pueda estar en una prueba forense en la exploración física de un menor. Imaginaos el momento tan duro que tiene que ser, ¿no?
Claro.
Todo, convencer a veces a las instituciones de que el perro es suma y no resta, el perro suma, no distrae, porque a veces piensan, bueno, si está un perro, no declarará porque se entretendrá con el perro. Y esto no es así. Si está el perro, quizás ese menor entrará en el juzgado, que es lo que sucedió en el juzgado de Mataró. Este menor lo habían convocado hacía como 2 meses al juzgado. Lo llevaron al juzgado y entró en pánico, haciendo una pataleta que fue incapaz de entrar en la sala del juez. Incapaz, sí. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que este delito queda impune. Si el menor no testifica, no habrá acusación. O será mucho más complicado que puedan acusar al abusador. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, prepararlo, vinculamos con uno de nuestros perros y lo fuimos preparando para que pudiera ir al juzgado. Se habló con el juez y esto es lo que yo creo que empieza a cambiar, ¿no? Pues un juez con amplias miras entendió que a lo mejor el perro podría ayudar a este menor a superar este paso, ¿no? A entrar y a declarar. Y así fue. Pues 2 meses después, este menor entró acompañado con un perro y pudo declarar. Entonces, esto es un hito porque pone en valor el trabajo que puede realizar los perros, que no es solo de mero acompañamiento, es de superar barreras. En este caso, el hecho de poder testificar, ¿no? Pues yo creo que esto poco a poco, yo creo que se va demostrando con hechos. También nuestro trabajo muchas veces, yo insisto en que es educativo, ¿no? Tenemos que educar a los centros de que los animales, como he dicho antes, suman, que los animales no son una molestia, que los animales no van en contra de los profesionales ni de los programas, que no distraen, que no, bueno, al revés, que enfocan, que ayuda a crear vínculo, que ayuda a crear a veces comunidad y que, por lo tanto, siempre para mí suman, siempre.
Hablabas de esta, a veces, ¿no?, incomprensión por parte de determinados estamentos, instituciones, etcétera, del papel de los perros. Quizás los perros de asistencia, ¿no?, los que trabajan, por ejemplo, o ayudan a personas con algún tipo de discapacidad visual o algo similar, están como mucho más aceptados, ¿no?, a nivel general, pero el papel de los perros de este tipo de terapias y de acompañamientos quizás no es tan conocido, ¿no? No sé si veis un poco esa falta, ¿no?, de conocimiento, y que es todavía necesario irlo haciendo mucho más visible.
Sí, como he dicho antes, yo creo que estamos dando pasos de gigante, y yo lo constato día a día, ¿no? El simple hecho de poder empezar a entrar a algún restaurante con animales, es que ya no hablo a nivel terapéutico ni a nivel de usuario, ¿no? Pues cada vez podemos entrar en más tiendas con los animales, por ejemplo.
Sí.
Cada vez hay más hoteles, cada vez, bueno, nos facilita, empezamos a poder llevar los perros al trabajo. O sea, yo creo que está habiendo este cambio. Lo que pasa es que muchas veces a nivel de instituciones se opta por vetar los animales para evitar problemas, porque, bueno, es verdad que no todo el mundo le gusta a los animales. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de educación. Entonces, también es verdad que los perros de asistencia, o que normalmente siempre pensamos en el perro de la ONCE, el perro para invidentes, pero que hay más categorías. Hay el perro de servicio, el perro de alerta médica, el perro de trastorno del espectro autista. O sea, hay más categorías. Este perro, ¿cuántos años lleva en la sociedad? No sé, 30 años, 35. Entonces yo creo que tiene más histórico que el perro de terapias. Yo creo que son en los últimos años donde empiezan a ver que a veces más, está más extendido, que tú puedes ir a un hospital y, ostras, en alguna unidad te aparece un perro. En muchos geriátricos hay. En las escuelas empiezan a llevar animales también, los propios profesores. Entonces yo creo que esto, en cuestión de pocos años, estará totalmente normalizado y no se pondrá en duda, ¿no? O sea, incluso a veces, como digo, ¿no?, yo a veces pienso que las instituciones optan de, mira, mejor nos ahorramos problemas, para que no haya quejas, no hay perros. Yo creo que hay que enfocarlo de otra manera. ¿Verdad que los perros benefician? Pues tengamos perros. Y si hay una queja, la trataremos y veremos la manera en que podamos contentar a todo el mundo. También entiendo que los perros no pueden ser una imposición y que hay que respetar, pues, si hay personas que no comparten la visión que tenemos. Pero también es cierto que tenemos que educar a la población. Cuando tú hablas de los beneficios de los perros, a veces hace que tu visión hacia los perros cambien. Porque si el perro te ayuda en un momento dado, o ayuda a tu hijo, o ayuda a tu ser querido, o ayuda a tus padres en un centro geriátrico, muy posiblemente al cabo de un tiempo tu visión sobre los animales cambiará y empezarás a valorarlo como algo positivo.
Nos quedan nada, 30 segunditos, pero un poco lo que tú estás comentando desde la Fundación Affinity lo estáis poniendo en marcha a través de hechos, ¿no? Porque este programa del que acabamos de hablar, a mí me parece increíble, ¿no? Esa ayuda de los perros en estas situaciones tan complicadas, pero es que habéis hecho muchos otros programas y con colectivos muy, muy distintos. No sé si podías explicarnos o detallarnos brevemente los principales.
Sí, bueno, la Fundación Affinity es una fundación que tiene un histórico de 37 años, pioneros en España en la introducción de animales como un recurso terapéutico, y a lo largo de estos años hemos hecho un montón de programas. Yo destacaría quizás el sentido pionero que ha tenido siempre la Fundación de abrir puertas. Y cuando digo abrir puertas es, pues ahora es normal entrar a un hospital, pero es que hace 10 años intentar entrar a un hospital con un perro era ciencia ficción. Entonces, sí, la Fundación Affinity, yo valoraría este trabajo de ser pioneros, de trabajar con unos protocolos muy rigurosos y, por lo tanto, la aceptación de los programas de terapia. Entonces, mira, destacar el programa, como he comentado antes, de la UCI. Estamos trabajando desde hace un año y medio en una unidad de cuidados intensivos, con un estudio detrás muy muy potente que saldrá en breve y con unos resultados fantásticos. El programa de bullying a menores en horario escolar y lectivo en los institutos es un programa muy interesante donde podemos trabajar con el abusador y la víctima y el abusador a la vez. programas de salud mental, programas de la unidad. Por ejemplo, trabajamos en medio del COVID, cuando todo se paralizó, pues nosotros trabajamos en un programa fantástico conjuntamente con el Hospital Sarat Cor, para los pacientes que habían salido de la unidad de cuidados intensivos y que estaban físicamente muy deteriorados. Pues fue un programa muy interesante que todavía se continúa, de intentar recuperarse físicamente. Hemos trabajado con programas muy importantes en centros penitenciarios. Llegamos a tener un programa en más de 22 centros penitenciarios en toda España. Bueno, es que la verdad es que son muchos, ¿eh? A lo largo de todos estos años.
Un
Trabajamos con
sinfín
trastorno
de...
de la conducta alimentaria, con menores tutelados. Ha habido muchos programas y, como digo, ¿no? Siempre buscando este punto de pionero, o sobre todo de, vale, si somos los primeros y esto funciona, que vengan detrás después, ¿no? Y que podamos ampliar la presencia de los animales al final.
Maribel Villa, responsable de terapias de la Fundación Affinity, pues nos haremos eco de estos programas porque nos parecen importantísimos. Derribar esas puertas, como tú decías, y que luego se vayan generalizando, ¿no? De una manera mucho más natural la presencia de los perros en esta capacidad que tienen ellos de empatizar, de ayudarnos, de conectarse emocionalmente con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
Un abrazo. Recientemente se ha celebrado la Copa de España de ODU, un deporte cuyas siglas significan obediencia deportiva de utilidad. Se trata de una modalidad que está adquiriendo en los últimos tiempos un grandísimo volumen de participantes, como prueba el montón de inscritos en esta última Copa de España. Hoy queremos conocer mucho mejor el ODU, como hemos hecho con otros deportes caninos, y entender los motivos por los que tantas y tantas personas, junto a sus perros, se están animando a practicarlo y profundizar en los múltiples beneficios que seguro puede aportar a la convivencia con nuestros perros. Para ello tenemos a una de sus mayores impulsoras. Elsa Pinilla es entrenadora que se ha ido especializando en distintas áreas del entrenamiento y adiestramiento canino, como el trabajo con perros con problemas de miedos, el rescate con perros en grandes superficies o el deporte del que vamos a hablar hoy, el ODU. Desde Alicante, desde su centro canino Neacán, ya nos atiende. Buenos días, Elsa.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar hablando con vosotros.
Muy bien, y lo primero, pues agradecerte que atiendas nuestra llamada, porque como decía, te hablaba hace unos instantes, sé que la agenda de quienes andamos en estos sarados, ¿no? De trabajo con perros, comportamiento, deporte, etcétera, la solemos tener bastante apretada, ¿no? Y nos cuesta sacar pequeños huequitos para otras cosas.
Sí, pero bueno, todo lo que sea hablar de perros yo creo que nos encanta, así que para mí es un placer.
Pues sí, el placer es mutuo. En primer lugar, Elsa, quería preguntarte, ¿qué es el ODU, esta obediencia deportiva de utilidad, y por qué piensas que es un deporte canino que está pegando tan fuerte entre mucha gente? Por ejemplo, yo decía que la lista de inscritos de esta copa, de este campeonato, era increíble, ¿no? El montón de personas junto a sus perros que se habían inscrito, y me imagino que habrá también muchos más que no compiten, pero que también están entrenando. Cuéntanos qué tiene de especial o qué piensas que tiene para atraer a tanta gente.
Sí, la verdad es que es un deporte que cada vez tiene más adeptos. Además, lo más destacable yo creo es la cantidad de perros diferentes que hay, ¿no? Porque es un deporte que está enfocado a eso, a que puedan participar perros de todo tipo, ¿no? De todas las edades, de todas las razas, guías también de todas las edades. Entonces, es un deporte de obediencia que basa sus ejercicios en ejercicios aplicables un poco a la vida cotidiana, viene del Mondio Ring, de la obediencia del Mondio Ring, con algunas diferencias. Y bueno, cada pista es diferente, entonces siempre tienes que estar entrenando nuevas cosas, ¿no? Porque tienes que exponer un poco a los perros a todas las variables que se van a encontrar en las competiciones. Se admiten todo tipo de perros, no necesitas tener un perro, pues eso, con unos instintos determinados, o no hace falta que sea de una raza determinada. Y luego también tiene una cosa muy atractiva, que es el grado básico, que va con correa, ¿no? Que es por lo que también la gente se engancha tanto, porque tú empiezas a lo mejor con tu perro haciendo obediencia básica y de pronto ves que puedes competir, entonces ya te empiezas a animar y ya luego saltas a los grados superiores, ¿no? Entonces, bueno, es un deporte muy divertido porque, pues eso, cada competición es un mundo nuevo,
es un mundo,
es un
no
reto
sabes
nuevo.
Qué te vas a encontrar.
Eso es, entonces pues siempre tienes que estar entrenando variables y eso te divierte mucho, te mantiene además muy en forma mentalmente, porque siempre tienes que estar ahí viendo que entrenar y bueno, y haces mucho equipo, no sé, es un ambiente muy bueno, muy sano, es muy divertido.
Claro, yo por ejemplo que soy deportista, hago IGP por ejemplo, que tú lo conoces también muy bien,
sí.
Recuerdo que hasta que uno de mis perros no tenía 2 años o 2 años y pico, no pude participar en la primera prueba, que también era del nivel, vamos a decir, más esencial, ¿no? El grado 1, poco accesible, ¿no? Podríamos decir, y además perros muy específicos, ¿no? Pues con mucha tendencia a la persecución, a la presa, mucha tendencia predatoria, ¿no? Pero en cambio, Nodu, cualquier perro podría hacerlo muy bien y tú misma creo que eres un ejemplo, ¿no? Has obtenido muy buenos resultados con tus perros, con Nea, si no me estoy equivocando, que creo que es una perrita, es una galga, y ahora
sí.
También con un perrito más pequeño que se llama Muse, ¿no? Cuéntanos, háblanos un poco de ellos. O Muse, ¿no?
Sí, Muse. Sí. A ver, sí, es cierto que, a ver, lo bueno de Odoo es que no tiene tanta exigencia técnica, ¿no? Como puede ser el IGP o sí. Entonces, realmente lo que necesitas es que el perro resuelva, porque como son eso, siempre escenarios diferentes, tienes que trabajar mucho la cabeza del perro para que sea capaz de resolver. Entonces no necesitas una raza específica o perros con un instinto específico. Yo en mi caso, la verdad es que bueno, es que mis perros siempre han venido un poco por casualidad,
sí.
Pero me gusta mucho como ver el talento oculto que yo creo que hay en todos los perros, porque todos tienen siempre algo que puedes sacar de ellos enfocado al deporte o enfocado a alguna actividad, ¿no? Porque al final también están hechos para ello. Y bueno, a mí sí que me gusta ser un poco quizás embajadora de los mestizos o de los perros que quizás no parecen que vayan a lograr cosas, pero que tienen mucho potencial y creo que es bueno que hoy en día todo el que tiene un perro haga algún deporte sin menospreciar, ¿no?, el perro que tienen, porque sea, yo que sé, mestizo o pequeño o por la edad, ¿no? Creo que todos tienen un potencial ahí.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que, vamos, algo muy beneficioso. Yo mismo convivo con 2 perras adoptadas y que tienen una 10 años y otra 13, y hacemos pues muchos ejercicios de olfato, de STPR, que es otro deporte canino, y
sí.
Bueno, al final es menos exigente en lo físico y muy adecuado para, en este caso, para ellas, ¿no? Hacen sus pequeños ejercicios, están encantadas. Como tú decías también, pues todos, ¿no?, tenemos nuestros poderes y virtudes que a veces igual están un poco ocultas, pero ahí están, ¿no?
Quizás a veces también, pues eso, como los que nos gustan mucho los deportes, ¿no?, como sobre todo el IGP, ¿no?, que para mí también es uno de los deportes así que más me gustan. Sí que es cierto que puedes también practicar deportes quizás un poco menos exigentes. O sea, teniendo otro tipo de perro también puedes darle un poco esa salida, ¿no?
¿Cómo son Nea y cómo es Muse? Me gusta mucho siempre, ¿no?, preguntar a los invitados cómo son sus perros, que en este programa son los grandísimos protagonistas, y también cómo es tu vida junto a ellos.
Bueno, pues a ver, Nea ahora, como ya tiene 11 años, se podría decir que está un poco más tranquila, que tampoco es cierto, ¿no? Pero son 2 perros, la verdad, que muy activos. Les gusta muchísimo trabajar, eso es lo que más les define. Siempre están queriendo hacer algo, también desde pequeños están acostumbrados a trabajar. Muse, por ejemplo, viene de una familia que necesitaba modificación de conducta, porque bueno, tenía todo el piso destrozado, porque imagínate, es un perro que tiene mucho nervio y que le gusta muchísimo hacer cosas, entonces ser mascota se le quedaba corto. Y bueno, finalmente me lo quedé para trabajar con él, porque también necesitaba yo otro perrito, porque Nea ya era más mayor. Y entonces empecé un poco a sacarle ese potencial que él tiene, porque bueno, con él hago rescate, vamos, todas las actividades, quiero hacer IBGH también, que se lo empecé a hacer el año pasado. Odoo, bueno, creo que es un perrito que no tiene límites, igual que Nea en su día, ¿no? Que con Nea también estuve haciendo, le enseñé rastro, también hace rescate, aparte de Odoo. Bueno, yo creo que son 2 perros estupendos para trabajar y disfruto muchísimo con ellos, la verdad, que son vamos, parte de mí, no sé, inexplicable, ¿no?
¿Qué beneficios destacarías de practicar, estamos hablando específicamente del ODU, para quien nos esté escuchando en la convivencia con su perro, en el bienestar de su perro, en la estabilidad de su perro, etcétera, etcétera?
Bueno, a ver, cualquier deporte ayuda a tu perro, ¿no? Pero bueno, en el caso de ODU, digamos que le prepara mucho para lo que es la vida cotidiana, le prepara para enfrentarse a todos los retos que un perro puede tener en el día a día, ¿no? Pues eso, ruidos, gente, situaciones nuevas, enfrentarse sobre todo eso, a escenarios nuevos que luego nos sirve, porque lo ideal al tener un perro es que te lo puedas llevar a todas partes y que puedas hacer todo tipo de actividades con él. Pues ODU te prepara un poquito para ello, también como tienes que viajar, pues eso, conoces gente, perros, horas de viaje, hoteles. Bueno, pues todo eso al perro le sirve muchísimo en su vida y ayuda tanto a perros que tienen problemas de conducta como a perros, pues eso, en general, para poder tener un compañero ideal y poder disfrutar juntos en cualquier situación.
Para el perro es una especie de juego, ¿no? Todo es una perspectiva gran medida lúdica y al final esas capacidades de las que tú hablabas para adaptarse a mundos complejos, como a veces es el de los humanos, ¿no? Y a algunos perros les puede costar un poquito más, se trabaja desde una perspectiva que el perro lo disfruta muchísimo.
Sí, sí, sí. De hecho, pues eso, si tienes un perro además que tiene mucha actitud para el trabajo y que le gusta hacer cosas, les encanta porque se sienten útiles, sienten que estás haciendo una actividad en conjunto, ven que a ti te gusta lo que hacen, ellos también se sienten satisfechos. Bueno, es que les completa muchísimo. Pero igual que nosotros cuando hacemos un trabajo que nos gusta, ¿no? Que,
claro,
que te sientes satisfecho, luego llegas a casa y estás encantado de la vida. Pues con los perros es un poco lo mismo.
¿Por qué motivo crees que, a pesar de que yo, vamos, soy un convencidísimo, y así lo expreso allí donde puedo, de los beneficios que puede tener el deporte, ¿no? Hacer deporte junto a nuestro perro, coordinarnos con nuestro perro en alguna actividad deportiva, parece que cuesta ser reconocido por el gran público, que progresivamente más gente se anime a practicarlo? ¿Por qué piensas que cuesta, ¿no?, lanzar este mensaje o que no llegue a tanta gente? Porque la cantidad de perros, como todos sabemos, ha ido a muchísimo más y hay un montón de gente, ¿no?, compartiendo su vida con un perro.
Sí, lo que pasa que, bueno, es cierto que, a ver, es que estamos ahora en un punto quizás en el que yo creo que a los perros no se les valora como es debido, ¿no? Creo que se les trata mucho como mascotas, se les trata como seres indefensos, sin capacidad para, pues eso, para hacer cosas. Para mí ese es un poco el gran problema, ¿no? Ahora hay una corriente también que puede incluso decir que el deporte no es bueno para los perros, que los perros no tienen que hacer nada, que los perros tienen que estar en el sofá. Creo que eso es muy perjudicial para ellos, porque ellos son seres muy inteligentes, son seres fuertes, les gusta muchísimo hacer cosas. Y es una pena que no los tengamos en cuenta como tal, ¿no? Que estemos desvirtuando un poquito todas esas características que tienen los perros para trabajar y para hacer actividades y les estemos limitando a tenerlos muchas veces gordos en casa sin hacer nada. Creo que hay que cambiar esa mentalidad. Creo que hay que darles una oportunidad para que ellos hagan actividades igual que hacemos nosotros. Y eso para mí es quizás el hándicap, ¿no? Entre que hay gente que, bueno, ya sabemos que no le gustan los perros,
sí, sí.
Y que luego, pues eso, ahora hay mucha gente que dice, no, yo, mi perro que sea feliz en casa con el cuenco lleno de comida y la mantita. Bueno, eso se queda muy corto. Para mí muchos problemas de hoy en día que tienen los perros vienen derivados por eso, ¿no? Porque no se les da el lugar que quizás merecen, ¿no?
Esa necesidad del perro de, entre comillas, sentirse realizado haciendo cosas que a veces su propia naturaleza necesita, ¿no? Y el deporte me ayuda a canalizar muchas veces ese tipo de tendencias, ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo. Y sirva esta pequeña entrevista y también el programa que hacemos, pues para cada vez más gente conozca al menos y se anime, ¿no? Si alguna persona, por cierto, estaría interesada en conocer más el ODU, en verlo, en incluso empezar a practicarlo, ¿qué pasos debería dar? ¿A quién podría consultar o dónde podría acudir?
Pues mira, en la web oduespaña.es tienes toda la información. Entonces, ahí te viene el listado de clubs, te viene pues todo, el reglamento, cómo hacer un club, cómo hacerte socio, dónde apuntarte, ahí tienes un poquito dónde acudir. Luego también, bueno, puedes mirar por redes sociales, porque somos muchos clubs, ¿no?, que pues con el Instagram, con todo, puedes ver un poquito los trabajos que hacemos y si estamos cerca tuyo o estás en la comunidad de alguno de los clubs, pues lo mejor es ponerse en contacto con uno de los clubs para poder empezar a practicar ODU.
Por último, Elsa, quería preguntarte por esta pasada Copa que ha sido hace nada, donde además tú lograste un buenísimo resultado, ¿no? Si no me equivoco, quedaste subcampeona con Mus. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo fue la participación? Háblanos un poquito del evento en sí.
Pues bueno, la verdad que fue muy emocionante porque, bueno, todas las copas son emocionantes, ¿no? Lo pasamos muy bien, nos reunimos todos los clubes de toda España, entonces nos volvemos a ver, pues eso, los amigos, los compañeros, al final somos gente que a todos nos gusta lo mismo, entonces es genial compartir el fin de semana con ellos. Y luego ya pues desde el punto de vista de mi club, de NEACAM, pues estábamos muy, muy contentos porque David, uno de los chicos del club, quedó campeón de España, yo quedé subcampeona, Sebastián también del club quedó tercero en la Copa, otro de los chicos del club también quedó segundo en el grado 2, Sebastián también en grado 2. Bueno, entonces la verdad que para nosotros fue espectacular, fue un fin de semana estupendo, lleno de éxitos, ¿no?, para nuestros perros, porque también llevábamos todo el año trabajando muy duro para ello, que eso es algo que también nos gusta mucho, ¿no?, preparar las copas, porque entrenas más, te esfuerzas más, ¿no?, y luego ves que todo tiene recompensa y es muy, muy satisfactorio. Y bueno, yo encantada con mi musito, que,
sí,
que hice una prueba espectacular, o sea que súper bien.
Pues felicidades a ti, a todos los integrantes de NEACAN y también al resto de participantes, ¿no? Aunque no hayan conseguido quizás los resultados esperados, solo el hecho de estar allí, de entrenar, de prepararse, de compartir tiempo de calidad con su perro, yo creo que ya es motivo, ¿no?, para sentirse muy satisfecho. Elsa Pinilla, muchísimas gracias por explicarnos lo que es el ODU, animar a nuestra audiencia, como tú decías, a consultar la web oduespaña.es o buscar en redes sociales, y seguro que más cerca de lo que piensan tiene algún tipo de club, algún tipo de centro canino en el cual se entrena, que vayan, que echen un vistazo y, por supuesto, pues que si se animan, pues que empiecen a entrenar. Muchísimas gracias, Elsa.
Gracias a vosotros y nada, enhorabuena por el programa y por seguir impulsando el deporte y el bienestar de los perros.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego.
La pasada semana hablábamos del desastre de Valencia, hablábamos desde la perspectiva de las unidades policiales caninas que han acudido allí a arrimar el hombro, a ayudar, a poner todos sus conocimientos a disposición de pueblos, de esas familias, de esa gente que ha tenido este desastre encima. Y hoy queremos seguir hablando de este asunto, pero enfocarlo más en los animales, ¿no?, en cómo ha afectado a los animales este desastre natural. Para charlar sobre este asunto tenemos a Natalia Otero. Ella está aquí habitualmente. Normalmente nos hablas de nutrición, ¿no, Natalia?
Normalmente sí. Hoy no va por ahí los tiros.
Pero hoy vamos a variar eso, ¿eh? Vamos a variar un poco la perspectiva de la charla y vamos a hablar de este desastre. Sabemos que ha habido muchos, muchos, muchos animales afectados. Lo primero que quería preguntarte, Natalia, no sé qué tipo de protocolos consideras, medidas preventivas, se podrían haber desplegado, ¿no?, ante una catástrofe de este calibre en relación a que los animales sufriesen lo menos posible.
A ver, el problema está en que solemos pensar que estos incidentes no nos van a tocar a nosotros, lo vemos como algo lejano, como un poco de película, ¿no? Y la mayoría de la gente pues no tiene nada planeado en caso de emergencia en la que haya que salir corriendo con algún animal. Estoy segura de que después de todo lo que ha pasado, pues seguro que muchos nos hemos parado a pensar al menos un minutito, ¿no?, qué haríamos en esta situación. Y bueno, pues lo primero es precisamente eso, tener un plan previo, ¿no? Muy importante tener en cuenta qué hacer si estamos o no en casa. En caso de estar fuera, pues poder asegurarnos de que algún vecino pueda desalojar a nuestros animales si no estamos. En un segundo punto, pues imprescindible tener preparado un kit con algo de comida en un recipiente hermético, por ejemplo, agua, medicamentos si el animal los está tomando, algunos productos de primeros auxilios como vendas, alcohol, suero y también pues su cartilla sanitaria, ¿no? Pues en el caso de que se pierda, pues que puedan tener a mano todos sus datos, vacunas, todo al día, ¿no? Y tercero, pues también fundamental, tener su arnés o collar con una identificación, nuestro teléfono y, por supuesto, que el animal tenga puesto un microchip, que también puede ser útil añadir alguna foto nuestra con él, ya que en el caso de que se pierda y lo encuentren puedan así identificarnos más rápido como sus tutores. Y por último, y quizá lo más complicado, es habituarles al transportín. Ya que ha llegado el momento, vamos a tener que meterlos en ellos. Y pues bueno, esto obviamente debe hacerse con mucha antelación para que no sea una odisea el día que tengamos que salir corriendo. Y tenemos que tener en cuenta además que cada animal debe ir en su propio transportín, ya que aunque se lleven, por ejemplo, bien todos los animales que tenemos en casa, en ese momento de tensión y estrés podrían ponerse incluso agresivos entre ellos.
Claro, yo estaba escuchando estas medidas que tú comentabas ante una emergencia de este calibre o otra emergencia de otro estilo en el que
Sí, un
tengamos que salir,
incendio.
eso es, tengamos que salir pitando de casa. Y yo estaba pensando que son medidas y son, vamos a decir, cosas que cualquiera debería, ¿no? Tener construidas y bien organizadas con su perro, donde tiene los papeles, el microchip, vamos, por supuesto, esa habituación a un transportín, a nosotros como trabajadores en comportamiento canino nos parece imprescindible, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, yo creo que esto facilitaría tener un pequeño botiquín también de primeros auxilios para nuestro
Eso es.
perro, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que deberían estar muy, muy preparadas, ¿no?
Nadie está libre de que en su vida cotidiana en una casa pueda pasar cualquier
Nos puede
cosa.
pasar, por supuesto,
Eso
¿no?
es.
¿Qué consejos a nivel de nutrición? De esto sí que hemos hablado otras semanas, ¿no? Es un poco tu especialidad. ¿Podríamos dar a personas, a tutores, de aquellos animales que hayan ingerido agua en mal estado, en lodo, barro, etcétera?
De hecho, el problema de beber aguas contaminadas es que en ellas pueden crecer muchos patógenos, como pueden ser pues, parásitos, bacterias, virus, hongos. Y bueno, pues en estos casos los animales lo que principalmente van a tener son síntomas de diarreas y vómitos, ¿no? Luego el cuadro se puede agravar, pero principalmente esto es lo primero que vamos a ver. Necesitaríamos poner un tratamiento cuanto antes en un veterinario, pero bueno, en caso de que no podamos acudir como primera opción a ese veterinario y nos vemos aislados, pues tenemos que tener al animal en ayuno por lo menos 24 horas y mantenerlo siempre hidratado poco a poco, empezar a introducirle agua, incluso alguna solución con electrolitos. Y bueno, en casos más graves sí o sí van a necesitar antibióticos, ¿no? Porque como te digo, si no el cuadro va avanzando, así que sería importante conseguir la atención veterinaria lo antes posible pues, para evitar una consecuencia pues, mucho más grave.
Están apareciendo, por ejemplo, casos de, a ver si lo digo bien, leptospirosis.
Eso es.
¿Qué es esto exactamente? No suena muy bien, la verdad.
No, no suena bien. Y bueno, precisamente es el agua estancada lo que, pues bueno, también los escombros, la suciedad, lo que puede hacer que esta bacteria que se llama Leptospira, ¿no? Que prolifere y que nuestros perros se contagien de ella. Aunque tengo que decir que el mayor vector de propagación son las ratas, ¿vale? Más que los perros. El problema es que es una enfermedad zoonótica, esto quiere decir que se transmite de animales a personas y tengo que decir que en este caso no son ellos los que han transmitido a los afectados, que creo que hasta ahora han sido unos cuatro, ¿no? Dos de ellos de hecho incluso son voluntarios, no han sido ellos los que lo han transmitido, sino que el organismo pues a veces también puede respirar, ¿no? Pues a través de la nariz o de la boca o a través de mucosas o lesiones, pues puede penetrar o estar en contacto al final con esta bacteria y podemos pues vernos afectados, ¿no? Normalmente lo que suele pasar es que hay orina o fluidos de animales infectados que se ha disuelto en las aguas y entonces pues al estar ahí los voluntarios y las personas respirando eso sin las medidas completamente preventivas con mascarilla, buzos y demás, ahí es cuando surge ese contagio, ¿no? Lo primero que vamos a ver sobre todo es principalmente vómitos y diarreas bastante heavy. Y luego ya el cuadro se puede ir agravando con letargo, mucosas amarillas, pérdida de apetito, convulsiones, incluso, bueno, la cosa se puede poner bastante peligrosa.
Hemos visto también, paralelamente a esa ola increíble, ¿no? De apoyo, de esfuerzo por parte de, por supuesto, fuerzas de seguridad, ejército, pero también muchos voluntarios, enfocado ese trabajo, por supuesto, a las personas que han necesitado ese apoyo, pero también hemos visto una ola fuerte respecto a los animales, ¿no? Respecto a ayudar a protectoras que se han visto desbordadas, ¿no? En estas semanas previas, también los veterinarios en esa zona de allí han echado una mano importante. Claro, ¿qué tipo de productos? Porque me imagino que las personas con buena intención enviamos lo que se nos ocurre, lo que pensamos que puede ser útil, pero ¿qué productos serían los más necesarios para hacer llegar en una situación así si queremos contribuir?
Pues es verdad que la gente se ha volcado muchísimo en enviar ayuda de todo tipo y pues por suerte pues no la gente no se ha olvidado de los animales. Hay que tener en cuenta que muchos han pasado días sin comer, que tienen, como decimos, estas diarreas y estos vómitos por beber el agua en mal estado. Así que en este caso lo más recomendable a nivel general, ¿no? Sería enviar comida especial para problemas gastrointestinales, sobre todo dieta blanda, comida húmeda, y también pues probióticos, ¿no? Este suplemento que les va a ayudar a cortar esas diarreas, regular un poquito la microbiota, que se encuentren un poquito mejor y que se recuperen antes. De hecho, nosotros en Baracaldo Pet Shop hemos enviado hace poco 800 kilos de comida, ayer mismo salió los pales para allí, más incluso donaciones de particulares a clientes, pero bueno, hay que tener en cuenta que también hay muchos animales que llevan dietas especiales, ¿no? Entonces, no solo esto es, como te digo, de carácter general, pero luego es verdad que hay una web que es ayuda, no recuerdo cómo era exactamente, ¿no? Ayuda directa o punto es, no recuerdo cómo era, pero bueno, si lo buscamos en Google sale, donde la gente ve particulares, van indicando cuáles son los objetos o comidas o productos que necesitan exactamente, y a través de eso podemos ayudar. También contactando con protectoras que distribuyan al resto de personas que están allí que necesiten. Y pues bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que está muy bien la ayuda esta que estamos mandando ahora a nivel puntual, pero no podemos olvidar que esto va a durar muchos meses, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos de ello, es importante, no colaborar solo ahora, sino dentro de 2-3 meses, seguir un poco esas necesidades y continuar mandando toda la ayuda que podamos, pues particulares y empresas.
Muchos perros que se han perdido, muchos perros, en el peor de los casos, incluso que haya podido ocurrirle algo, ¿no?, a la persona, a la familia con la que vivía. Perros que deberán encontrar un nuevo hogar, que se les buscará un nuevo hogar desde las protectoras, etcétera. Pero al final esto también debería seguir un pequeño proceso, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a un perro quizás que lleva muchísimo tiempo viviendo en unas condiciones, con una familia, etcétera, de repente un cambio tan fuerte, ¿no? Otra familia.
Pues tenemos que tener en cuenta que los animales que han sido rescatados pues han vivido una situación traumática. Entonces ahora mismo lo que necesitan es un lugar tranquilo en el que poder sentirse seguros y protegidos. Pues lo más importante sería no dejarles solos, por ejemplo, ahora mismo, pero sí intentar respetar su espacio, no forzarles a que interactúen con nosotros, dejarles descansar, no darles paseos largos, ni peinarles, bañarles, ni sobreestimularles, ¿no? Intentar movernos nosotros también de manera suave y calmada cuando estemos con ellos, y lo más importante es que se adapten a su ritmo, a su nuevo entorno, a su nueva situación. Y pues bueno, sí que podemos ayudarles con algún suplemento que les ayude de manera natural a estar más calmados y tranquilos, por ejemplo productos de CBD que hablábamos,
hablábamos
hace poquito,
hace
eso es, por ejemplo, sería adecuado en estas situaciones, aunque bueno, en este caso la paciencia es la clave, ¿no?, para que el animal consiga volver poco a poco a una vida pues más o menos normal.
Pues muchísimas gracias, Natalia Otero. Creo que durante un tiempo no vamos a escucharnos por aquí, ¿no? Pero bueno, agradecerte a ti y también a toda Baracaldo Pet Shop en su conjunto las charlas que hemos tenido, interesantísimas. Pues muchísimas gracias, y recomendamos también, ¿no?, a nuestra audiencia que se pase por la web, por lo menos, porque al final tenéis una web increíble con un montón de productos, suplementos, especialistas como Natalia en nutrición para perros y gatos, y yo creo que es 100% recomendable. ¿Cómo es la web, perdona?
Es baracaldotiendaveterinaria.es.
Eso es. Muy bien, pues es que ricas con Natalia.
A vosotros.
Y con esta canción de The Luminers nos despedimos esta semana. Por mi parte, desearos un buen fin de semana, pero también recordaros que en la web ondavasca.com, si buscáis Café con Patas, podéis acceder a todos los programas que hemos grabado en este año de vida, que ya llevamos 29 episodios con entrevistas, reportajes, charlas interesantísimas sobre el mundo de los perros también. Hablamos en algunos de estos contenidos de los gatos. En definitiva, os animamos a que conozcáis mucho más a vuestros animales, a los animales con los que convivís, para quererlos mucho mejor. Buen fin de semana, este burón. Agur. Standing up.